estamos compartiendo esta mañana a través de su Radio Nacional. La temperatura a esta hora de la mañana en nuestra ciudad, fría la mañana, por cierto, 3 grados bajo cero con una sensación térmica de 7 grados bajo cero. Así que si va a salir, abríguese bien. Recuerde que estamos en una época de pandemia y no podemos salir a no ser que sea necesario. Así que si no, quédese en casa calentito, calentita. Nos vamos nosotros a la información y bueno, en la legislatura neuquina aprobó en general en la sesión legislativa del día miércoles, creo que fue, la creación del Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género. Para hablar de ello, estamos en contacto con la diputada provincial del Frente de Todos, Soledad Martínez, a quien ya le decimos, Soledad, muy buenos días, gracias por atendernos.
Hola, Nelia, buenos días al equipo de Nacional y a la audiencia de Nacional Zapala.
Bueno, Soledad, acompañaste precisamente esta nueva herramienta, digamos, para probar la violencia familiar y de género.
En realidad, sí, por supuesto, acompañamos, era una iniciativa de Raúl Podestá en su segundo periodo como diputado. En el 2018 se presentó este proyecto. La ley que votamos es la consecuencia de la unificación de dos proyectos, uno el de Raúl, como les decía, y otro del bloque del Movimiento Popular Neuquino, que fue presentado un par de semanas después del de Raúl, y que había tenido en el periodo anterior de la legislatura mucha discusión y mucho tratamiento, así que bueno, tuvimos la oportunidad de discutirlo en la etapa final, ya los despachos, y el día miércoles, como bien decís, se trató en general, y en particular se aprobó el día de ayer, creando este registro que pretende sistematizar información y además crear un régimen de inhabilidades para aquellas personas violentas que tengan en esa condición sentencia firme o que hayan incumplido medidas cautelares o medidas de recuperación. Hay medidas terapéuticas que se disponen, tratamientos que tienen que seguir en algunos casos por indicación de quienes están abordando la problemática de violencia en algún grupo familiar, los violentos, y hay una estadística que da cuenta que muchos de ellos incumplen o suspenden esos tratamientos. Entonces, frente a estas tres situaciones, sentencias, incumplimiento de medidas cautelares o incumplimiento de estas medidas terapéuticas, se sistematiza esa información en ese registro y ello implica una serie de inhabilidades para acceder a, por ejemplo, a cargos docentes, para poder acceder a cargos electivos, para poder acceder a permisos o habilitaciones para emprendimientos comerciales o industriales. Bueno, una serie de situaciones que lo que pretenden es constituirse como herramientas, elementos disuasivos para el violento. Es decir, frente a una situación de violencia, el objetivo de este proyecto es que se entienda que las implicancias van más allá de lo que ocurre en ese núcleo familiar y que puede tener consecuencias además también patrimoniales y económicas.
Soledad, bueno, más que necesarias, porque bueno, en lo que va de este año son muchísimos los femicidios que han habido. En esta época de pandemia es como que se fueron multiplicando realmente cifras que dan muchísima tristeza a nivel país, ¿no? En un momento la diputada Patricia Juré dijo que dio su voto negativo y dijo que esto era, no sé si es el término lo que yo voy a decir, pero era como una pantalla, que no era, la solución de fondo.
Sí, efectivamente, los dos diputados del Frente de Izquierda votaron en contra. La argumentación estuvo a cargo de la diputada Patricia Jure, que dijo que era como un parche. Y la verdad es que el abordaje de las situaciones de violencia exige una multiplicidad de dispositivos. De hecho, en este esquema funcionan todos los sistemas que procuran con distintas herramientas erradicar esto, que este flagelo que es la violencia de género, la violencia intrafamiliar. Por supuesto, nosotros tenemos leyes además que procuran la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, pero y en ningún caso se pensó como que venía a solucionar la situación de violencia. Por el contrario, hicimos además un planteo muy crítico respecto de todos los dispositivos que la provincia tiene en marcha y vigentes, y que no termina de dotar de estructura, de recurso humano calificado, de presupuesto adecuado. Es claro que hay cosas que faltan y que fallan, pero lo que también es claro es que la situación de violencia se aborda desde una multiplicidad de herramientas y desde una multiplicidad de miradas también. Entonces, bueno, entendemos válida la posición del Frente de Izquierda, pero obviamente no la compartimos, y tampoco compartimos esa afirmación maniquea de que los que están de un lado defienden a las mujeres y los que votan estas cosas no los defienden, porque claramente eso no es así, y porque primero es difícil construir una referencia tan personal de una lucha que el colectivo de mujeres desde distintas expresiones protagoniza hace muchísimos años, y que en particular desde las marchas de Ni Una Menos en adelante se ha hecho de una masividad ya mundial. Entonces, bueno, creo que es una manera muy mezquina de plantear la discusión, pero por supuesto respetamos todas las opiniones y cada diputado tiene libertad y autonomía como para votar en sintonía con lo que entiende corresponde.
Bien. Sole, un punto y aparte, o un punto seguido si se quiere, aquí en nuestra ciudad se estaba construyendo un hogar para mujeres en estas situaciones. ¿Sabes en qué instancia está la construcción de este?
Mira, a poco de iniciarse la gestión, tuvimos una discusión con la actual gestión local respecto del grado de avance que tenía el refugio, lo que ya es una buena noticia, porque esta gestión, que desconoce todo lo que hicimos, que nos proponga discutir respecto de si el avance es del 70% o del 85%, como nosotros informamos, claramente da cuenta de que es una obra que está ahí, que es una concreción. En ese momento anunciaron, nosotros aclaramos además que el grado de avance del 85% que habíamos informado tenía que ver con el avance rubro por rubro, ítem por ítem, de los que habían sido financiados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y no con una interpretación libre de ano, nos parece que la pintura significa el 30%, entonces, no, había un programa de inversión, una curva de inversión y de avance de obra, y en función de la lectura de esa curva y de los ítems que en el rubro de la construcción se evalúan, es que nosotros informamos ese avance. Concretamente quedó, para ponerse, porque quedó comprado y en depósito, un cielo raso suspendido y todo el dispositivo de sanitarios de los baños. Todo lo demás estaba, y la pintura, todo lo demás estaba terminado, las instalaciones de servicios de luz y de agua, luz y gas, las ventanas, por supuesto toda la obra, la construcción. Es probable que se pueda presupuestar como un ítem que falta el cerco perimetral, que era solo cerco de obra. La losa radiante, el piso, la caldera de calefacción, todo eso quedó terminado, de modo que faltaban estos detalles de los que estamos hablando. E insisto, el cielo raso suspendido no se colocó, pero quedó comprado. Bien, bueno. Nunca más supimos nada de eso, no sabemos si se está trabajando ni qué se piensa al respecto. entiendo, yo he pasado varias veces y no he visto nunca movimiento, de modo que entiendo que no se ha avanzado nada de eso.
Bien, está ubicado, vamos a recordarle a la gente, porque a lo mejor ven la construcción y no saben. Me perdí en la calle, Carlos Vera. La que sigue, la calle que sigue, atrás de la Anónima.
Atrás de la Anónima y entre la Anónima y el hogar de menores judicializados.
Bien. Bueno, en algún momento también hubieron ciertas versiones del hogar, pero nunca una denuncia concreta tampoco.
Nosotros hemos presentado cuestionamientos al modelo de gestión del hogar, tanto respecto de la forma de selección de personal, uh-huh, como de algunas situaciones de las que también hemos tomado conocimiento, pero la realidad es que, hay poca respuesta y tristemente quienes padecen esa tensión entre la política son los y las menores judicializados y judicializadas que están en ese hogar.
Exactamente. Bueno, Soledad, esto en cuanto a esta nueva herramienta que, nos pone contentos porque es una forma ya de empezar a trabajar y se van teniendo más herramientas en cuanto a este flagelo que es la violencia familiar y de género. Soledad, también en la sesión estuvieron hablando sobre o trabajando sobre el barril criollo, que es una oportunidad para cambiar el rumbo del modelo. Coméntanos un poquito en cuanto a esto.
Bueno, por decreto del Ejecutivo Nacional, del presidente Alberto Fernández, sí, la anterior, se dispuso fijar nuevamente un valor de referencia para el mercado interno del barril de petróleo, que se fijó en $45, lo que de alguna manera le permite a la provincia compensar la caída de los ingresos por el precio internacional del petróleo, que ya me perdí, pero que si no estoy desfasada, ha quedado más o menos en los 22, 23 sí, dólares. El bloque del Movimiento Popular Neuquino presentó un proyecto de declaración expresando el beneplácito por esta definición. Nosotros obviamente lo acompañamos porque celebramos tener un gobierno nacional que entiende la necesidad que tienen distintos sectores productivos del interior del país, pero no queríamos que pase esa declaración sin que hagamos nuestro planteo en relación a que esta medida extraordinaria, que no solamente va a generar un estímulo a la producción. De hecho, anticipo que se está trabajando en un precio sostén de la producción de gas también, es decir, mejorar los niveles de ingresos de las productoras hidrocarburíferas, en este caso de las productoras de gas, mediante este valor de estímulo a la producción. Pero la verdad es que nosotros no lo podemos tomar como un salvataje a la crisis financiera de la provincia. Lo tenemos que pensar como una oportunidad a partir de la cual, con esa posibilidad extraordinaria que nos presenta tener esta reserva de hidrocarburos única en el país y de las más importantes del mundo, los neuquinos podamos organizarnos y tener una matriz productiva diversificada y además tener previsibilidad y un fondo que nos permita atender situaciones contingentes que no podemos prever o que no dependen de variables propias, porque si no, esto es un círculo en el que estamos cada tanto inmersos y que en algún momento significó la quita del 20% de zona a todos los trabajadores del Estado, en otro momento significa la puesta a disposición de más de 10.000 trabajadores del petróleo, pero cada vez que alguna de estas crisis nos atraviesa, el costo lo pagan los trabajadores, acá no pierde nunca la empresa, el Estado no paga costos por estas definiciones y eso tiene modos de poder preverse y de atenderse.
Bien, solo otro tema cortito. Precisamente ustedes del Frente Grande, que lo estuvimos charlando con un referente, precisamente con Gabriel Reyes, hablando de impuestos que algunos barrios, o sea, no barrios, sectores de allí de Neuquén, precisamente Rincón de Emilio, si mal no recuerdo, y en Villa Langostura y San Martín, donde hay viviendas de personas con un poder adquisitivo alto, no están pagando los impuestos a la provincia. Ustedes también tomaron posición en cuanto a eso.
Mira, la verdad es que nos preocupa muchísimo. Hemos presentado un pedido de informe a partir de la noticia que se hizo pública el fin de semana y que da cuenta de los muchos millones de pesos que estos barrios o estos sectores de gran valor inmobiliario en la provincia le deben a la provincia y a los municipios también. Parece una locura, pero todos quienes vivimos en Neuquén sabemos que podés estar un tiempo sin pagar el impuesto inmobiliario, pero que de un momento a otro te llega la notificación de la determinación de la deuda con los honorarios de los abogados, que habitualmente siempre son más que lo que se debe de impuesto inmobiliario, y que frente a esa notificación, la actitud de los abogados de la Fiscalía del Estado de la provincia es implacable. No hay manera de no pagar esa deuda. Entonces, alarma que la noticia que trascendió por el por la corresponsal en la zona del periódico digital El Cohete a la Luna dé cuenta de que son todas deudas que están próximas a vencerse sin que haya habido intimaciones ni que haya habido reclamos por los millones que le deben a la provincia en concepto de impuesto inmobiliario y por lo que le deben a los municipios en concepto de tasa por servicio retributivo. Claramente ahí hay, eso no puede pasar sin el visto bueno de las estructuras de rentas y de la Fiscalía de Estado, y queremos explicaciones al respecto.
Por supuesto, realmente llama mucho la atención, sí, también lo leí el comunicado que ustedes sacaron. Soledad, como siempre, nosotros desde aquí agradecerte tu tiempo para Con la Mañana de Nacional.
Muchas gracias a ustedes, Nelly. Buenos días.
Buenos días. Allí escuchábamos a la diputada provincial Soledad.